SBS Audio is supported by advertising.
Estás escuchando SBS en español.
Y en tu fin de semana de SBS Audio ya llegamos al momento de las noticias positivas. Y en esta ocasión se encuentra con nosotros Silvia Rosas.
Hola Carlos, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a comenzar con una noticia positiva que podría tener un impacto profundo en la historia de este país. Se trata de un descubrimiento arqueológico que podría cambiar lo que se pensaba que se sabía sobre los pueblos de las primeras naciones de Australia. Y es que arqueólogos han descubierto antiguos artefactos indígenas en una isla situada frente a Cape York. Dicho descubrimiento desafía la noción arraigada de que los indígenas australianos no fabricaban cerámica. El descubrimiento de 82 piezas de cerámica indígena en Yiguru, también conocida como Isla Lizard, es también la cerámica fechada más antigua jamás descubierta en Australia. Estos artefactos ofrecen una idea de hasta dónde se remonta realmente la artesanía y la innovación de los propietarios tradicionales de Australia. Un artículo recientemente publicado en Quaternary Science Review detalla el descubrimiento de las 82 piezas de cerámica en un solo sitio de excavación. Las piezas están datadas con fechas entre 3.000 y 2.000 años. El presidente de Wamba Aboriginal Corporation, Kenneth McLean, es miembro del clan Dingal y propietario tradicional del grupo de islas en el que se desenterró la cerámica. En entrevista con SBS, él aseguró que los hallazgos brindarán una mayor oportunidad para que los pueblos indígenas comprendan cómo vivían sus antepasados. El descubrimiento, dijo, dará una comprensión más clara sobre los antiguos pobladores que fueron parte de la fabricación de esta cerámica. McLean señaló además que este tipo de hallazgos es una oportunidad para conocer y trabajar junto a los arqueólogos para descubrir la historia de este país. Por su parte, los investigadores afirman que este descubrimiento integra a los indígenas australianos en la red de pueblos oceánicos de Papúa Nueva Guinea, el Estrecho de Torres y las Islas del Pacífico. El profesor distinguido de la Universidad James Cook, Sean Olm, quien codirigió la excavación, aseguró a SBS que los hallazgos prueban que los australianos indígenas no solo sabían qué era la cerámica, sino que de hecho la fabricaban en sus comunidades, y el que se hayan encontrado restos de estos artefactos en estos sitios sugiere que futuras investigaciones encontrarán más ejemplos de cerámica en otras partes de Australia. Particularmente señaló que esperan encontrar más restos de cerámica en la costa este de Cape York. El profesor Ulm también aseguró que los hallazgos ayudarán a los investigadores a abrir un nuevo capítulo en la arqueología australiana. Esto me parece fascinante, no solo en la arqueología australiana, también en la Melanesia y del Pacífico, desafiando nociones erróneas de aislamiento de otras culturas en el Pacífico. Es decir, estamos en la apertura de un nuevo capítulo en la historia antigua de Australia. Y esa es otra de las cosas fascinantes de este hallazgo, porque de acuerdo con los investigadores, lo que este descubrimiento sugiere es que no solo las naciones aborígenes estaban íntimamente conectadas entre sí, sino que también estaban conectadas con personas en áreas mucho más amplias. Y en este caso, los propietarios tradicionales de Yiguru estaban conectados con comunidades de la costa este de la península de Cape York a través del Estrecho de Torres hacia el sur de Nueva Guinea y más allá, que es donde los científicos creen que el conocimiento y la tecnología para hacer la cerámica probablemente se origina en última instancia y pasa a través de esas redes de intercambio y sistemas de alianzas, lo cual es un ejemplo realmente poderoso de la transferencia no solo de bienes materiales, sino de la idea que hay detrás de ellos. Los resultados de la investigación muestran que las vasijas probablemente se fabricaron con materiales de origen local. Kenneth MacLean aseguró que debido a que los europeos destruyeron tantas cosas indígenas, este emocionante descubrimiento brinda a las generaciones más jóvenes la oportunidad de aprender las viejas costumbres de sus antepasados. MacLean dice que él y otros propietarios tradicionales educaron a los investigadores sobre la importancia de los sitios sagrados en las islas y les dieron permiso para excavar este sitio sagrado. Un permiso y una educación que, según el profesor Hume, han sido fundamentales para el éxito de este tipo de investigación. Lo dado a conocer esta semana son solo los primeros resultados de esta investigación. Así que estaremos atentos a más revelaciones de la historia de los pueblos de las primeras naciones de este país. Y ahora nos vamos a Chile, donde un par de veces al año, los colaboradores de la científica chilena Daphne Krutchik le hacen un inusual pedido a amigos y familiares. Les piden que donen su orina. Y es que este líquido se está volviendo esencial para rescatar fósforo, un mineral escaso y clave para crear fertilizantes. Desde hace un tiempo, el uso del fósforo, que tradicionalmente se obtiene de depósitos minerales, se ha vuelto popular para aumentar el rendimiento de los cultivos. Su producción mundial se concentra en pocos países, entre ellos Marruecos, China, Estados Unidos y Rusia. Pero las reservas mundiales disminuyen y la guerra en Ucrania disparó el valor de los fertilizantes y sus componentes, incluyendo el fósforo, cuya tonelada pasó de cotizarse de $276 estadounidenses en 2021 a $938 al año siguiente, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Ante este escenario, la investigadora chilena trabaja en una alternativa para extraer el fósforo de la orina, una práctica que ya se realiza en varios países del mundo. La lógica de su proyecto es sencilla. La investigadora explica que el fertilizante se utiliza para el cultivo. Luego, el cultivo, pues, es lo que nos comemos, pero solo parte de ese fósforo se absorbe y el resto termina en la orina y posteriormente se pierde en las aguas residuales. El experimento de la doctora en Ingeniería Química y Ambiental y profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez se relaciona con otros proyectos que se realizan en Estados Unidos, Francia, Nepal y Ucrania, donde agricultores han recurrido a la orina para que sus campos crezcan. Incluso recordemos que los astronautas de la Estación Espacial Internacional reciclan su orina para cultivar tomates. Para crear el fertilizante, el experimento chileno mezcla agua de mar, que aporta el magnesio necesario, con la orina recibida de familiares y amigos y la de los 5 miembros del equipo de investigación. Después de algunos días de reposo, la combinación de ambos líquidos desencadena lo que los científicos llaman una precipitación del fósforo, que es la solidificación de este mineral en cristales de color blanco del tamaño de un grano de arena, listo para ser usado como fertilizante. La experta explica que, por ejemplo, unos 500 gramos de estos cristales podrían fertilizar hasta una tonelada de tierra para cultivar tomates. La investigadora asegura que la cantidad de cristales formados depende también mucho de la calidad del líquido o de los nutrientes que contenga. Ella estima que si la orina humana del mundo se reciclara, el 20% de los fertilizantes sintéticos podrían reemplazarse por estos cristales. Así que no pierdan de vista esta propuesta porque parece tener muchos beneficios. Y ahora les voy a contar sobre un fallo histórico en el que un grupo de mujeres adultas mayores logró una inédita victoria por la inacción del gobierno de su país contra el cambio climático. Ellas acusaron a Suiza de haber violado el Convenio Europeo de Derechos Humanos por su inacción climática. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio la razón a la asociación suiza llamada Mayores por la Protección del Clima. Esta es una organización formada por 2.500 mujeres de 73 años de edad en promedio. La organización denunció ante el tribunal con sede en Estrasburgo que las deficiencias de Suiza en política climática perjudican gravemente su estado de salud. La Corte Paneuropea falló a favor de las ancianas al considerar que Suiza violó el artículo 8 del convenio relativo al derecho al respeto a la vida privada y familiar, así como el artículo 6, que habla sobre el derecho a un proceso equitativo. La Gran Sala interpretó que el artículo 8 del convenio consagra el derecho a una protección eficaz por parte de las autoridades contra los efectos adversos graves del cambio climático para la vida, la salud, el bienestar y la calidad de vida. Así que Suiza tiene ahora la obligación jurídica de aplicar esta sentencia, pero el primer partido del país, la UDC, de derecha radical, llamó a abandonar el Consejo de Europa tras lo que consideró una decisión inaceptable. El primer fallo sobre la responsabilidad climática de los estados era muy esperado porque podía sentar jurisprudencia en los 46 países miembros de esta organización internacional a la que pertenece el tribunal. Así que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció en un fallo histórico que la protección del clima es un derecho humano. Y con esta noticia positiva cerramos este segmento. Yo los espero la próxima semana. Pásenla bien. Chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.